El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, ¿te escuchas? Estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Ministerio de Comercio de Indonesia ha planeado emitir un reglamento para el control del comercio de importación de tabaco. La Comisión de Supervisión de la Competencia Empresarial estará inmediatamente a cargo de reprimir las redes de carteles internacionales. Indonesia espera que la crisis diplomática entre los países árabes y Qatar pueda ser resuelta pacíficamente, dijo el miércoles el vicepresidente Yusuf Kala. El inspector general de la policía de Jakarta, Muhammad Iriawan, ha advertido a los distribuidores contra el acaparamiento del suministro de alimentos y otras necesidades básicas para obtener precios más altos. 11 estudiantes del Miami Dade College de Florida, Estados Unidos, visitaron recientemente la Escuela Islámica Tebuireng en Jombang, Jawa Oriental, para aprender sobre el multiculturalismo indonesio. Las noticias en detalle presentados por Borja Saman. El Ministerio de Comercio de Indonesia ha planeado emitir un reglamento para el control del comercio de importación de tabaco, con un punto clave que obliga a los importadores a absorber el tabaco doméstico. El director general de Comercio Internacional, Oke Norwan, dijo el miércoles que el gobierno ha preparado el reglamento tras la disminución del precio de venta de los agricultores en el mercado interno. El ministerio ha preparado una reglamentación ministerial como base legal para controlar el comercio de importaciones de tabaco. El presidente de la Alianza de la Sociedad de Tabaco de Indonesia, Budidoyo, dijo que dio la bienvenida al plan del gobierno para proteger el interés de los cultivadores de tabaco. Añadió que la calidad se ha convertido en una razón principal de la baja absorción del tabaco local. Pero el problema debe superarse con la asociación entre agricultores y productores de cigarrillos en Indonesia. La producción de tabaco de Indonesia ha ascendido a 200.000 toneladas anuales, mientras que la demanda ha alcanzado unas 300.000 toneladas por año. La Comisión de Supervisión de la Competencia Empresarial, o KPPUW, por su sigla en idioma indonesia, estará inmediatamente a cargo de reprimir las redes de carteles internacionales, dijo el presidente de la Comisión, Sarkavi Rauf, en una conferencia de prensa aquí el martes. Sin embargo, la medida podría ser implementada si el Parlamento termina discutiendo la revisión de la Ley número 5 del año 1999 sobre la prohibición de la práctica monopolística y la competencia empresarial injusta. Rauf explicó que la revisión de la ley tiene 5 nociones principales, incluyendo cambiar la definición de los empresarios que podrían ser castigados si violan la regulación. Al revisar la definición, dijo, KPPU tendrá una autoridad para reprimir las redes de carteles internacionales que se quedaron fuera del país. Por lo tanto, la medida no solo mejorará la economía nacional del país, sino que servirá como una acción preventiva contra el crimen. El presidente señaló que antes de que el Parlamento revisara la ley, la Comisión solo estaba autorizada para reprimir los cárteles nacionales. Además, afirmó que el mundo ahora había adoptado sistemas de libre mercado, incluyendo la Comunidad Económica de ASEAN, que era practicada por los países del sudeste asiático. Por lo tanto, cualquier medida adicional ya no estará restringida por las fronteras de los países. Indonesia espera que la crisis diplomática entre los países árabes y Qatar pueda ser resuelta pacíficamente, dijo Yusuf Kalla, el vicepresidente indonesio. Kalla señaló que el gobierno indonesio todavía estaba estudiando el problema, incluyendo su impacto por ahora o en el futuro. En relación con la crisis que ha dividido a la coalición árabe, el vicepresidente señaló que Indonesia no tomaría parte, sino que mantendría un seguimiento de lo que está sucediendo en la región. Descubrió que los ciudadanos de Qatar seguían seguros. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Yemen, Egipto y Libia anunciaron el lunes que habían cortado lazos diplomáticos con Qatar, acusándolo de apoyar y financiar el terrorismo, así como de entrometerse en sus asuntos internos. Qatar ha negado la acusación. El inspector general de la policía de Jakarta, Muhammad Iriawan, ha advertido a los distribuidores contra el acaparamiento del suministro de alimentos y otras necesidades básicas para obtener precios más altos. La policía de Jakarta ha trabajado en cooperación con la Administración de Jakarta, la Agencia Logística de Estado y el Ministro de Agricultura en una campaña para estabilizar los precios de los alimentos. Iriawan declaró que la campaña tenía por objetivo garantizar la adecuación o suficiente suministro de alimentos y la estabilidad de precios durante el mes de ayuno del Ramadán y por delante del Idul Fitri. Agregó que la campaña se establece sobre la base del orden del presidente Joko Widodo de mantener el precio de los alimentos a su nivel asequible. Iriawan reveló que la policía de Jakarta había tomado medidas legales contra el cártel de alimentos, incluyendo a los comerciantes de ajo para reducir el precio del ajo para un rango de entre 38.000 y 40.000 rupiah o $4 americano por kilogramo, después de que aumentó a 50.000 kilogramo durante las semanas pasadas. Él advirtió: la policía no prohibiría a los comerciantes de tomar beneficios mientras el precio estuviera dentro del estándar de los mercados, pero acaparar el alimento para aumentar su precio es un crimen. 11 estudiantes del Miami Dade College de Florida, Estados Unidos, visitaron recientemente la escuela islámica Tebuireng en Jombang, Jawa Oriental, para aprender sobre el multiculturalismo indonesio. Encuentra el sábado con representantes del internado islámico conocido localmente como Pesantren. Los estudiantes visitantes plantearon preguntas sobre temas relevantes como la diversidad, la igualdad de género. Enrique Sepúlveda, estudiante especializado en política, preguntó acerca de la apertura de la institución hacia los no musulmanes. El estudiante visitante Joshua Elias, un especialista en relaciones internacionales, preguntó sobre las aspiraciones nacionales existentes para la aplicación de la ley Sharia Islámica en Indonesia. Para responder, el director de Pesantren Tebuireng, Lukman Hakim, comenzó notando que la escuela está abierta para la cooperación con diferentes grupos étnicos y religiosos. El director de la Fundación Social de Pesantren Tebuireng, Muhammad Asad, añadió que el fundador de la escuela, Kyai Haji Asim Asari, fue una figura que desempeñó un papel importante en la integración del Islam y el nacionalismo. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando. La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Estimados radioescuchas, este es el comentario. Esta vez se trata del tema Irán está sorprendido por ataques terroristas. Dos atentados terroristas azotaron la capital iraní, Teherán, el miércoles 7 de junio. Un ataque fue dirigido al edificio del Parlamento y otro atentado suicida contra la tumba del Ayatollah Khomeini. Las consecuencias del ataque mataron al menos a 12 personas. El vicepresidente del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Reza Saifullahi, dijo que los atacantes eran iraníes que se unieron al grupo ISIS. El grupo terrorista ISIS reclamó el ataque y amenazó con nuevos ataques contra chiitas en Irán. En su mensaje a través de los medios de comunicación social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su simpatía. Pero el presidente Trump agregó a su simpatía al mencionar la tragedia de Teherán como el fruto de sus propios hechos. El segundo mensaje provocó la fuerte reacción de Irán a Estados Unidos. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, mencionó el jueves que el comentario de Trump sobre los ataques en Teherán es muy doloroso. Javad también dijo que Irán enfrenta ataques de grupos de clientes estadounidenses. La hostilidad de Trump hacia Irán ha surgido desde la campaña. El objetivo de Trump es cancelar un acuerdo de 215, es decir, de 2015, que le da a Irán la oportunidad de usar la energía nuclear e impedir el desarrollo de armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones. Los guardias revolucionarios iraníes acusaron a Arabia Saudita y Estados Unidos de estar involucrados en el ataque. Su indicación era que el incidente ocurrió después de que el presidente Donald Trump se reunió con líderes islámicos en Arabia Saudita. Ambos países negaron directamente esta alegación. En estos días parece que no hay ningún lugar en la tierra que está a salvo de los ataques terroristas. Ya no podemos simplemente pedir la unidad contra el terrorismo. Es hora de que todos nosotros, las comunidades mundiales, tomemos conjuntamente una acción firme contra los grupos que ya no se preocupan por la humanidad con el propósito de un solo grupo. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los hechos ocurridos el 9 de junio de 1946. Bhumibol Adulyadej ascendió al trono para convertirse en rey de Tailandia, titulado el Rey Rama el IX. Su Excelencia el rey Bhumibol Adulyadej, o conocido como el Rey Rama el IX, fue el rey de Tailandia desde el 9 de junio de 1946. Se convirtió en rey desde la edad de 19 años. Él es un miembro de la dinastía Chakri que asistió a la escuela Mater Dei Bangkok. El hijo del príncipe Mahidol Adulyadej continuó su escuela primaria a Lausana cuando parte de su familia se trasladó a Suiza. Se hizo muy famoso en el mundo en relación con su posición como jefe de Estado. Bhumibol gobernaba con un virrey hasta 1950 y ascendió al trono como rey Rama el IX. Su liderazgo tiene un lugar en los corazones del pueblo a causa de sus toques personales. Él siempre dio tiempo para presentar un diploma a todos los graduados de una universidad estatal en Tailandia. Su trabajo fue tomado más adelante por los hijos del rey. El rey, que le gustó la fotografía y compuso o tradujo, es conocido como un atleta de vela y ganó una medalla de oro en los Juegos Asiáticos o SEA Games en 1967 en Manila. En cuanto a la fecha 9 de junio de 1967, la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó los altos del Golán de Siria. La Guerra de los Seis Días, también reconocida como la Guerra de 1967 de árabes e israelíes, fue una guerra entre Israel contra una combinación de tres países árabes, a saber Egipto, Jordania y Siria, y los tres también obtuvieron el apoyo activo de Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Sudán y Argelia. La guerra duró 132 horas 30 minutos, menos de 6 días. Solo frente a Siria, la guerra duró 6 días completos. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque contra una base aérea egipcia por temor a una invasión por parte de Egipto. Jordania entonces atacó Jerusalén del oeste y Netanya. El 9 de junio de 1967, Israel tomó los altos de Golán de Siria. Los resultados de esta guerra afectan la geopolítica de la región de Oriente Medio hasta nuestros días. Terminamos con los acontecimientos fechados del 9 de junio de 1992, la quinta elección de Indonesia durante el nuevo orden. Las elecciones generales de la Cámara de Representantes y la Casa Regional de Representantes de 1992 se llevaron a cabo de forma simultánea el 9 de junio de 1992 al elegir a los miembros de la Cámara de Representantes DPR y los miembros de la Casa Regional de Representantes Provincial nivel DPRD y regencia nivel municipal 2 DPRD del periodo de 1992 hasta 1997. La elección general fue seguido por dos partidos políticos y un grupo funcional, a saber, primero, el Partido de la Unidad de Desarrollo PPP, segundo, Grupo Funcional Golkar, tercero, el Partido Democrático de Indonesia, PDI. El ganador de la mayoría de los resultados de esta elección fue el Grupo Funcional. Estimados radioescuchas, eso fue el programa de hoy en la historia desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia, en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
El título de nuestro enfoque es Gobierno formó la unidad de trabajo presidencial sobre el desarrollo de la ideología de Pancasila.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Enfoque. El título del enfoque de hoy es El gobierno formó la unidad de trabajo presidencial sobre el desarrollo de la ideología de Pancasila. Estimados radioescuchas, el presidente Joko Widodo instaló a 9 figuras nacionales como figuras de guía de la unidad de trabajo presidencial sobre el desarrollo de la ideología de Pancasila, UKP-PIP, por sus siglas en Indonesia, en el Palacio de Estado, Jakarta, el miércoles del 7 de junio de 2017. Las 9 figuras nacionales que fueron inaugurados por el decreto del presidente de la República de Indonesia el 31 de mayo de 2017, número 31M, año 2017, son Megawati Sukarnoputri, Tri Sutrisno, M. Mahfud MD, Ahmad Shafi'i Ma'arif, Makrub Amin, Said Akil Siraj, Andreas Ananguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya y Sudamek. Junto con la inauguración de las 9 figuras nacionales como figura de guía, presidente Joko Widodo también inauguró a Yudi Latif como jefe de la unidad de trabajo presidencial sobre el desarrollo de la ideología de Pancasila. La Unidad de Trabajo Presidencial sobre el Desarrollo de la Ideología de Pancasila, UKP-PIP por sus siglas en Indonesia, es asistir al presidente en la formulación de la dirección de la política general de desarrollo de la ideología de Panchasila y poner en práctica la coordinación, la sincronización y el control del desarrollo de la ideología de Panchasila a fondo y de forma sostenible. UKP-PIP sirve también para monitorear, evaluar y proponer las medidas estratégicas con el fin de facilitar la puesta en práctica del desarrollo de la ideología de Panchasila, así como de llevar a cabo la cooperación y la relación entre organismos en la ejecución del desarrollo de la ideología de Panchasila. El presidente ejecutivo de la Unidad de Trabajo Presidencial sobre el Desarrollo de la Ideología de Panchasila, Yudi Latif, después de haber sido inaugurado, dijo que la educación de Panchasila, que se ha implementado a través del currículo de educación en las escuelas, debe fortalecerse mediante la participación de las comunidades. Según él, de acuerdo con el espíritu de Gotong Royong, la cooperación mutua, alentado por Panchasila, que afirma que todos los elementos de la nación son responsables de fortalecer el valor de Panchasila en la comunidad. La mejor manera es involucrar la participación de la comunidad de nuevo al espíritu de Panchasila, que es Gotong Royong, con la cooperación mutua. Así que, en el futuro, la institución estatal es simplemente un facilitador, pero en realidad el que debe movilizarse es el nodo de voluntarios de varias comunidades. Mencioné al pastor de la comunidad, así que los espiritualistas, los culturalistas, los cineastas, los periodistas, los líderes de Adat o líderes de costumbre y tradición serán tomados en una conectividad para que ambos hagan la carga igualmente responsable en el cuidado de Panchasila, porque como Bunkarno dijo que Panchasila fue alentado inicialmente de la comunidad. Por lo tanto, si tenemos un problema real, el país pide ayuda a la comunidad en el cuidado de estos valores. Yudi Latif alentó aún más la participación de la comunidad empresarial en Indonesia para participar en el fortalecimiento de Panchasila en la comunidad. Serán un puente de enlace entre las comunidades para poder superar y eliminar las brechas existentes. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Setio Novanto, es optimista de que la Unidad de Trabajo Presidencial sobre el Desarrollo de la Ideología de Panchasila pueda funcionar bien y efectivamente, porque está llena de personalidades competentes y ha demostrado hasta ahora su labor en el desarrollo y preservación de la ideología de Panchasila. Estimados radioescuchas, así fue el programa del Enfoque hoy en día desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando. La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos una comida típica de la ciudad Bogor en la provincia de Java Occidental. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, la ciudad Bogor está bien conocida con varios destinos turísticos. Además del turismo, Bogor también se conoce con varios alimentos típicos que despiertan el apetito. Uno de los alimentos típicos de Bogor y el favorito durante el mes sagrado de Ramadán es los fideos glosor. Estimados oyentes, Termina el hambre y la sed todo el día nos hace desear para la comida deliciosa y bebida fresca al romper el ayuno. Los fideos glosor son uno de los alimentos deliciosos. Por lo tanto, los amantes de la gastronomía serán adictos a la comida. La gente les gusta mucho los fideos glosor de Bogor, porque ellos son diferentes de los fideos en general. Los fideos glosor tienen textura suave y su condimento se absorbe perfectamente. Por otra parte, los fideos se salpican con condimento de cacahuete caliente que sabe muy delicioso. Estimados oyentes, la materia prima de los fideos glosor es harina de yuca que se mezcla con cúrcuma. Ella está cazada no solo por los amantes de la gastronomía, sino también por la gente local que les encanta consumir la comida típica de Bogor durante el mes de Ramadán. Este plato es muy especial de la textura, las especias fuertes y las sabrosas galletas de sagu. Todas son mezcladas. Estimados oyentes, normalmente la materia prima de los fideos glosor se vende en forma de envases de plástico y lista para ser cocinada en casa. Sin embargo, si ustedes no quieren ser molestados a cocinar por sí mismo, se disponible algunos mercados y puestos en Bogor que venden fideos glosor, que están listos para consumirse. Estos puestos se abren a partir de las 3 horas a las 7 horas de la tarde. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Bogor, Java Occidental, con la comida Los Fideos Glosor. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, el aniversario de Yakarta no se puede separar de la Feria de Yakarta. En cada implementación del evento de la Feria de Yakarta siempre hay algo diferente. Del mismo modo, en el año de 2017, sobre todo en este año en el cual la implementación de la Feria de Yakarta entra en la edad de 50 años. Estimados oyentes, el gran evento de la Feria de Yakarta se ha abierto el jueves 8 de junio de 2017 de ayer. Esta actividad tendrá una duración de 39 días y será clausurada el 16 de julio de 2017. El tema Esta vez es la Feria de Yakarta de 2017, generando conciencia, extendiendo el empleo para muchas personas con subtema Venga a trabajar duro para el progreso de la nación y el país, hacia el fin de la brecha, la gente próspera. Se espera que con este tema pueda ayudar a la disponibilidad de puestos de trabajo para la comunidad a través de la promoción del comercio y la innovación industrial que siempre colorean la organización de exposiciones y el entretenimiento de los más grandes en el sureste asiático. Además de la disponibilidad de empleo, se espera también poder provocar un aumento en el valor de la economía nacional. Y finalmente, puede contribuir a avanzar el bienestar de la vida de todo el pueblo de Indonesia. A diferencia de la organización del evento del año anterior, la organización de este año será más animado. Además del escenario de entretenimiento para el público y los niños, también hay las aplicaciones móviles de la Feria de Yakarta. Esta aplicación se puede descargar de forma gratuita en Play Store para los usuarios de Android. Con esta aplicación, los visitantes pueden visitar fácilmente cualquier pabellón deseado. Debido a que la aplicación móvil de la Feria de Yakarta proporciona información de mapeo o área de exposición de la zona. Estimados radioescuchas, mirando hacia atrás en la historia de la Feria de Yakarta en 1968, resulta que este evento anual cambió su nombre y el lugar de la operación. Este evento fue inspirado del mercado nocturno de los jóvenes de la época de la ocupación holandesa, como un homenaje a la coronación de la reina Guillermina de los Países Bajos en 1898. Para eso, el gobierno holandés de las Indias Orientales celebró una fiesta de la forma de mercado nocturno. El mercado nocturno se celebró en Koningsplein, que ahora se conoce como Plaza de Monumento Nacional o Monas, o también conocido como Campo de Gambir. El mercado nocturno de Gambir se llevó a cabo por primera vez el 13 de agosto de 1898 y se disolvió cuando las tropas japonesas desembarcaron en 1949 en la isla de Java. La celebración de la Feria de Yakarta se llevó a cabo por primera vez en la zona de Monas el 5 de junio al 20 de julio de 1968 y fue inaugurada directamente por el presidente Suharto, liberando la paloma de correos en ese momento. La primera Feria de Yakarta fue una vez llamada DF, que significa Jakarta Fair, antigua ortografía. Poco a poco, la ortografía se cambió a la Feria de Yakarta, que más tarde se hizo más popular con el título Pekan Raya Yakarta, PRJ, o Jakarta Fair, o la Feria de Yakarta. A partir de 1992, PRJ apareció más moderno y su ubicación se trasladó a Jakarta International Expo Kemayoran o JI Expo. Desde entonces, PRJ cambió a Jakarta Fair Kemayoran, JFK o la Feria de Jakarta Kemayoran. Estimados radio escuchas, eso fue la miscelánea en esta ocasión con el tema La vivacidad de los 50 años de la Feria de Jakarta. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, el ritmo musical a menudo afecta al estado de ánimo de la audiencia, aunque a veces ellos no les gusta la canción que escuchan. El ritmo alegre de la música, como la música de dangdut, muy fácilmente afecta el estado de ánimo público que está preocupado. Con canciones de dangdut alegres les hacen a sentir alegres y bailar al ritmo de la canción. La música dangdut está muy cerca de la gente indonesia. Muchos cantantes de la música pop interpretan canciones de dangdut, tales como la cantante Talita Latif. Después de retirar de la escena musical de pop en el año 2009, ella trató a su capacidad para cantar canciones de la música dangdut. A través de la canción titulada Klepek Klepek, ella estaba bien conocida por los amantes de la música dangdut. Y vamos a escuchar la primera canción de Talita Latif titulada Klepek Klepek.
Sama dia, sayangku, klepek-klepek sama dia.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Kaleplok por Talita Latif. Talita Latif ya ha llevado a cabo algunas profesiones como modelo, actriz de telenovelas y presentó publicidad de varios productos comerciales desde el año 2003. Luego también actuó en varias telenovelas. En el año 2009, La Mujer que Nació en el año 1988 también lanzó un álbum musical de pop. Y ahora vamos a escuchar la canción titulada Au Awas o Oye Mira por Talita Latif.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.